Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, tertulia de continuación al episodio especial que tuvimos el pasado lunes, ya saben, tras las elecciones municipales y autonómicas, y en el que analizamos en profundidad con todos nuestros cronistas políticos el adelanto electoral de Pedro Sánchez, fruto precisamente de ese resultado electoral de las municipales y de las autonómicas del pasado domingo 28 de mayo. Unas elecciones en las que el PSOE perdió 400.000 votos, pero mucho poder institucional. Y como decíamos el otro día, la política española no da tregua y en estos tres días han seguido pasando muchas cosas. Entre ellas, lo contamos en The Objective, la unión de los históricos del Partido Socialista pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Entre ellos, Alfonso Guerra, que en una columna de opinión en nuestro diario, de la que por cierto se ha hablado y mucho, cuestiona ya directamente si el problema es Pedro Sánchez. Además, estos días también hemos visto el cambio de opinión de Fernández Vara diciendo ahora que sí, que va a intentar gobernar en Extremadura y también el abandono definitivo de la política de Inés Arrimadas. Enseguida todos nuestros expertos analizan con detalle todas estas noticias y el minuto y resultado de la política española. Comenzamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues arrancamos ya, abrimos ya esa mesa de debate con nuestros expertos, con nuestros cronistas políticos. Vamos a empezar, saludando a Luca Constantini. Luca, y empezando por eso de lo que hablaba al principio, de los críticos, de los históricos socialistas, han sido muy críticos durante toda la legislatura de Pedro Sánchez, pero bueno, parece que ahora se han juntado para hacer una voz unánime, incluso pedir la dimisión.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Rocío. Pues efectivamente es un movimiento que, en fin, se va fraguando desde hace tiempo. Hay voces, en fin, referentes, figuras políticas, en fin, que orbitan alrededor del mundo del PSOE desde pues varios meses, que están denunciando, están criticando, en fin, en algunos actos, en algunos encuentros y reuniones, pues, en fin, los problemas que ellos creen que tiene el PSOE como organización. En esta última, en fin, en este momento tan tan complicado también de caída electoral, ¿no? con Pedro Sánchez. Entonces, bueno, aquí en The Objective hemos publicado una interesantísima tribuna de Alfonso Guerra que más o menos resume muchas de estas posiciones. No todos exactamente piensan lo mismo, digamos, hay un sector un pelín más duro, otro no tanto, pero se trata fundamentalmente de cuestionar la gestión tanto dentro del propio partido de Sánchez, o sea, el hecho de que no está abriendo ningún tipo de debate, por ejemplo, entre otras cosas la convocatoria electoral que entre otras cosas ha por lo menos alejado lo que sería un comité federal interno del PSOE. Señalan directamente a él como uno de los problemas ahora mismo, dice Alfonso Guerra, a ver que el problema no va a ser el candidato, como en fin, tiene un valor simbólico importantísimo en una precampaña electoral, porque significa que esos referentes pues consideran que el problema del PSOE en este momento es Pedro Sánchez, y luego, claro, algunos cuestionan lo que es la convocatoria en sí mismo electoral de este adelanto para el día 23 de julio, que en fin, que consideran que es casi un fraude, digamos un fraude no en términos técnico de código penal, pero sí un fraude a los electores, un fraude al sentido institucional.
En el propio código, ¿no? Del Partido Socialista también.
Bueno, en fin, a la idea de lo que es el socialismo democrático en el siglo XXI, fundamentalmente. O sea, es decir, a ver, aquí no se debate nada, aquí se convocan elecciones para huir de cualquier tipo de debate y sobre todo, claro, con respecto al 23 de julio hay problemas técnicos muy importantes. O sea, se abre ese día un puente en cuatro comunidades autónomas, sabemos que en el sur de España vamos a tener problemas de temperaturas muy altas, o sea, consideran que es un fraude en el sentido democrático, pero repito, yo creo que la clave ya es que están señalando directamente a Pedro Sánchez y se está fraguando, digamos, este grupo. No creo que sea una corriente en cuanto tal, pero quizás sí que pueda tener alguna tentación de influir quizás en un post-sanchismo.
Dentro de ese grupo, Luca, cuentas en tu noticia hasta el ex eurodiputado Pedro Bofill, también el ex secretario general de la UGT, Cándido Méndez. ¿Quiénes más están dentro de este grupo?
Bueno, está Nicolás Redondo, luego están exdiputados autonómicos, en fin, hay varias personas, altos, sobre todo ex altos cargos, ex ministros. Estamos hablando efectivamente de históricos del PSOE. O sea, se trata de, repito, de personas que tienen, pues, en fin, ese background en sus perfiles, pero que lo que están diciendo ya es que, oye, hay que movilizarse para que no vuelva, en fin, que para que haya un cambio de rumbo en el PSOE. Están muy preocupados porque dicen que con lo que está haciendo Sánchez va a dejar al PSOE en algo parecido a un desierto. Es muy relevante porque no es la primera vez que tenemos, digamos, jacuzzi, ¿no?, como dirían los franceses en estos términos, de hacia Sánchez desde el propio ámbito del PSOE, porque sabemos que las feministas, por ejemplo, también ahí hay muchísimas figuras relevantes del mundo del feminismo socialista que, pues, que han criticado directamente a Pedro Sánchez. En este caso fue por las leyes trans y el CSI.
Saludamos ya también a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Preguntarte, pues hablaba Luca y hablábamos al principio de esa columna de opinión del embrollo electoral de Alfonso Guerra, cómo ha sentado dentro del partido este artículo, que bueno, estas declaraciones críticas que no son nuevas, pero quizás señalando ya directamente a Pedro Sánchez, y que es verdad que han tenido una repercusión en otros medios completa.
Pues fíjate, yo a mí me lo han pasado desde primera hora de la mañana varios miembros del Partido Socialista. Bueno, algo que yo considero que es relevante, porque creo que la voz de Alfonso Guerra y la de muchos otros del Partido Socialista clásico no era escuchada hasta la fecha, y que se está empezando a producir un salto cualitativo. Digo que no es relevante porque es verdad que en muchas ocasiones, durante toda la legislatura, incluso desde el principio del gobierno de Pedro Sánchez, tras la moción de censura en junio de 2018, se despreciaba incluso a los dirigentes históricos del Partido Socialista, a los que le llegaban a llamar el comando Corcuera, ¿no?, que eran, pues, las personas que salían en los medios de comunicación, como Joaquín Leguina, el expresidente de la Comunidad de Madrid, o José Luis Corcuera, el ministro del Interior, o Nicolás Redondo, y a esa gente, que es verdad que siempre ha sido una voz de autoridad interna en el partido, bueno, pues se les se denostaba su opinión, básicamente considerando que eran propios de otra época, ¿no? Creo que es verdad que no representan a día de hoy el sentir interno de la formación, que es una formación, no por llamarla sanchista, sino que cortó amarras precisamente con ese pasado del socialismo más clásico, que en su día se articuló en torno al movimiento de 100% PSOE y que intentaron aupar a Susana Díaz, que salió derrotada en las primarias contra Pedro Sánchez, en las segundas primarias de Pedro Sánchez. Pero me parece que sí existe un salto cualitativo en que hoy la voz de Alfonso Guerra no solo se escuche, no solo se pase pues, y circule en los chats del Partido Socialista en referencia a ese artículo de The Objective, sino también en referencia a que bueno, pues se le coincida con el sentir interno de la formación. Hay mucha gente, y esto es lo que yo creo más relevante a día de hoy dentro del PSOE, hay mucha gente que básicamente lo que piensa es que aquí se ha dado un portazo a la autocrítica, que no se ha querido analizar el resultado, que han pasado ya 5 días del resultado electoral y todavía no ha habido una rueda de prensa con preguntas, ni ha habido una reflexión de qué nos ha pasado, y lo único que hay es una estrategia de cortina de humo para pasar página cuanto antes y no escuchar a la formación. Y de hecho ayer yo he hablado con muchos diputados del Grupo Parlamentario Socialista que a medida que pasan las horas, ayer lo hacían de una manera, hoy lo hacen con mayor intensidad, pues califican de vergüenza lo que ocurrió en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, y esto es muy interesante. Esta mañana bueno, pues hemos ido contando, ¿no?, en The Objective, como ellos relatan la situación en la que están ahora mismo, como estamos en la UCI, vamos a ver si nos pasan a planta, ¿no?, de aquí a dentro de 2 meses, cuando se produzcan las elecciones del 23 de julio. Pero ya que califiquen de vergüenza este portazo del presidente, que se va a Moldavia y ni siquiera acepta una rueda de prensa o un par de preguntas, como es el formato de las ruedas de prensa internacionales, o que no se haga una reflexión ni siquiera puerta cerrada en las ejecutivas, ni en la ejecutiva del Partido Socialista, ni en la ejecutiva federal, ni la celebración, como dice Alfonso Guerra en el artículo de The Objective, de un comité federal que siempre se ha reunido para analizar resultados a posteriori de unas elecciones, pero claro, un comité federal en el que antes estaban representados los varones y ahora solo queda uno, que es el varón más afín a Sánchez, que es Guillermo Fernández Vara. Yo creo que todo esto es muy relevante, habla y da buena cuenta de un salto cualitativo dentro del Partido Socialista que denota o que va cociendo poco a poco un malestar, un cabreo, una indignación con las formas de un presidente del gobierno que lo único que está haciendo es huir hacia adelante e ignorar la realidad de lo que han dicho las urnas.
Guillermo Fernández Vara, Ketilla, que lo nombras, que bueno, ha dado también un giro, una marcha atrás a lo que decía él, por lo menos a lo que se preveía que iba a suceder, y ahora dice que sí quiere intentar gobernar en Extremadura. Este giro es un apoyo, a un intento de apoyo a Sánchez. ¿Qué pretende hacer con este movimiento y tiene posibilidades?
Bueno, aquí hay que valorar dos cosas. Una es la clave personal. Yo creo que Guillermo Fernández Vara, en el momento en el que constata el escrutinio que no tiene posibilidades de formar gobierno, tira emocionalmente la toalla y aprovecha para dar un paso que en ocasiones se ha planteado en otro momento y que, bueno, pues se ha descartado básicamente porque consideraba que todavía podía darle algo más al PSOE y a Extremadura y a su carrera política, pero que era un paso que creo que tenía ganas de dar y que en ese momento, pues yo creo que se precipita y anuncia anticipadamente, no lo anuncia porque no lo llega a anunciar, pero nos empieza a llegar el run-run, ¿no? Y se acaba filtrando su voluntad de abandonar la política y ya se acaba publicando, ¿no? Y se produce una marcha atrás. ¿Por qué? Bueno, pues casi diría próxima información en theobjective.com, ¿no? Porque lo contaremos en los próximos días. Pero bueno, hay claves interesantes y yo creo que en esas claves está el futuro del postsanchismo. Creo que aquí va a haber muchos pasos en falso por parte de muchos dirigentes, algunos que se quieren ir, otros que no les dejan irse, otros que tendrán que jugar también un papel, porque a nadie se le escapa que al margen del discurso público que se mantenga, luego la realidad es que hay mucha gente con olfato y con capacidad de análisis suficiente como para darse cuenta de que esto parece que se acaba. Y si esto parece que se acaba, aquí hay que pensar precisamente en el día después y en ir preparando el terreno para tomar decisiones y para, en fin, que no sea el PSOE un espacio yermo en el que no crece la hierba por debajo de los pies de Pedro Sánchez, como dicen muchos miembros del Partido Socialista a día de hoy, pensando precisamente en los futuros candidatos del postsanchismo, ¿no? Bueno, pues creo que tiene que ver con esas claves y no me hagas hablar más, Rocío.
No. De hecho, voy a saludar ya a Antonio Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Antonio. Pasamos de esa desolación, de ese pesimismo que comentaba Ketty, que cunde prácticamente en todos o en muchos diputados socialistas, entiendo la otra cara de la moneda, el Partido Popular, que se encuentra en una posición ventajosa de cara a ese 23 de julio.
Uh-huh. Sí, claro, todo apunta muy bien para la gente del Partido Popular. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo está dando una imagen tranquila, serena, propositiva en temas económicos y en contraste, por ejemplo, con el discurso que tuvo Pedro Sánchez en el Congreso ante sus parlamentarios.
Criticando a la prensa, ¿no? Al más puro estilo Podemos, ¿no?
Sí, signo de que no está en su mejor momento, creo yo. Aunque Ketty esto lo podrá y lo está contando muy bien en The Objective, ¿no? Toda esta escenografía tragicómica de cómo están las cosas y buscando enemigos y podemizándose, porque es curioso ver a Pedro Sánchez con el argumentario de Pablo Iglesias, en contra de medios, en contra de la derecha, extrema derecha, y con todos estos epítetos que van soltando, ¿no?
Al final dos que duermen en el mismo colchón, sí. Haciendo referencia al colchón de Sánchez, pues al final...
Es que el gobierno de coalición les ha hecho unirse y compartir muchas cosas. Está claro que hasta el discurso prácticamente es muy difícil diferenciar al PSOE de Podemos en estos momentos.
Pero hay quien puede pensar, perdón Antonio, que no sé si te interrumpo, uh-huh. Que esto puede ser fruto de la improvisación, del calentón, ¿no? De que Sánchez está... bueno, pues dejándose llevar por su verdadero yo y que en realidad este es el Sánchez de verdad, ¿no? el Sánchez Podemita, el Sánchez de los poderes fácticos, de las conspiraciones. Es un discurso perfectamente calculado, que tiene dos aristas. Una arista es la de humanizar al personaje. Bueno, ayer había muchas bromas en el Congreso de los Diputados, en referencia a los intentos que hacía Sánchez o a la impostura a la hora de intentar llorar. Y nos reíamos diciendo, intenta llorar, pero no puede, ¿no? Porque, bueno, pues es un perfil, Sánchez, en ocasiones muy frío, ¿no? En el que la parte humana nunca ha sido su fuerte y, de hecho, es uno de sus hándicaps a nivel político y a nivel de cara a la galería, ¿no? Están intentando humanizar al personaje porque se han dado cuenta efectivamente que aquí hay un microclima antisanchista en la ciudadanía española, que es una persona que a lo mejor no genera empatía, no cae bien en el electorado y necesitan potenciar su imagen de carne y hueso, es decir, no la frialdad a lo mejor de un personaje más propio de la robótica y por lo tanto por una
de la
parte,
inteligencia artificial que se lleva ahora mucho.
Iba a decir inteligencia artificial pero no quería pasarme con la inteligencia, pero bueno, básicamente potenciar la imagen humana y por otra potenciar el discurso más podemita para, sabiendo que ya están en un escenario en el que no pueden aglutinar una mayoría social, es decir, no pueden ganar y no pueden rascar en la transversalidad y han fracasado en el intento de arañar los votos de centro, de Ciudadanos, porque se los ha llevado y lo ha fagocitado íntegramente el PP, aglutinar el voto de la izquierda. ¿Y cómo se aglutina? Pues pescando en el caladero de votos de Podemos, y es decir, lanzándose a los discursos más extremos del pasado, a los de 2015, 2016, los del Pedro Sánchez inicial, el de después de ser derrocado por la Ejecutiva Federal el 1 de octubre del 16, para resurgir de las cenizas y conseguir coronarse en su octava vida, porque ya van siete las que ha resurgido, ¿no? Pues intentar la última bala para ver si Pedro Sánchez supera todos los cuentos de ficción y él no tiene siete, sino ocho vidas.
Sí, pero eso es un error, porque dejar al PSOE moderado, el del centro, el que está en ese centro izquierda, figuras históricas como estamos leyendo estos últimos días, ¿no? Yo creo que es un error. Yo creo que tendría que acercarse a esos socialistas desencantados que algunos están votando por el Partido Popular.
Y sobre todo también cuando teniendo en cuenta la derivada de Ciudadanos, que también podría coger del caladero de Ciudadanos, que hablamos de la UCI, hablabas tú, Ketty, del Partido Socialista, no sabemos dónde está Ciudadanos, sabemos que Arrimadas de momento deja la política.
No, está totalmente, bueno, si no en desaparición, en hibernación, como dicen algunos. Ocultándose durante un año y Dios dirá, ¿no? En fin, algo ilógico y nunca visto en la política española, ¿no? Lo que ha ocurrido esta semana con Ciudadanos. Hombre, los resultados son los que son y levantar esto no lo levanta ni Inés ni nadie, yo creo, ya en estos momentos, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, figuras como Macarena Olona y...
Eso, es lo que íbamos a hablar, que figuras que desaparecen como Inés Arrimadas de momento de la política y figuras que Marcos Ondarra reaparecen como Macarena Olona.
Que emergen, tal y
que
como...
Que tú ya contaste,
tal y como
avanzaste.
Adelantamos en este medio. Yo se lo recordé aquí a Antonio, aquí presente, que dudaba de la maniobra. Yo ya en diciembre... publiqué que la intención de la ex líder de Vox, de la ex diputada de Vox, era presentarse a las elecciones generales, teniendo en cuenta, en todo caso, que las elecciones generales iban a producirse, con toda probabilidad en diciembre de 2023. Entonces, el proyecto es verdad que estaba, digamos, todavía en un proceso muy embrionario, articulándose, y en el momento en el que Pedro Sánchez, digamos, pulsa el botón de las elecciones generales y sobre todo el momento en el que la ejecutiva de Ciudadanos decide no concurrir a los comicios, es el momento en el que Macarena Olona, a pesar de las reticencias de gran parte de su entorno, es cuando decide ahí lanzarse este pasado miércoles con su nuevo partido político que ha registrado en el Ministerio del Interior, Caminando Juntos, a digamos, intentar fagocitar ese espacio de centro huérfano, digamos, que jamás va a votar al Partido Popular, y ahí es donde intuye ella que está su caladero de votos, ¿no? De hecho, fuentes muy cercanas a Macarena Olona confirman a The Objective que la mayoría de gente que se ha aproximado a ella en los últimos días procede precisamente de Ciudadanos, aunque también hay rebotados de Vox que ella ha ido aglutinando en los últimos meses y que son muy críticos con la formación de Santiago Abascal. La intención en última instancia era esa, ¿no? Digamos, un nuevo proyecto político basado en la defensa de las libertades individuales frente a la intervención del Estado, en un, digamos, cada uno que viva la vida como le dé la gana, que es un poco en lo que está Macarena Olona en redes sociales, ¿no? Haciendo apología en estas últimas semanas, y ese es un poco su proyecto, pero es también, como hemos contado en The Objective, mucha parte de su entorno admite vivamente que no creen que haya posibilidades de que pueda obtener representación y que en todo caso las habría habido si hubiera habido tiempo de preparación.
Muy
en diciembre
proceso,
había posibilidades, ¿no? En diciembre había posibilidades. Entonces, en este sentido, ha habido dos posturas en el entorno de Macarena Olona. La primera y mayoritaria ha sido la de intentar que no concurra, por cuanto intuyen que las opciones ahora mismo son nulas y podrían gastar una bala. Hablan de gastar una bala, que se podría utilizar en otro momento, pero también es verdad que hay otras fuentes que le han aconsejado que es el momento, por cuanto dentro de 4 años puede que sea que nadie se acuerde de ella. Tal y como transcurre en la política odierna, los tiempos y tal, puede ser que dentro de 4 años Macarena Olona
antes que vayamos con Laura Fábregas para pulsar cómo están los independentistas, Antonio.
Solo un pequeño apunte histórico para amenizar un poco el debate y que disfruten los oyentes. Macarena Olona se acercó primero a Ciudadanos en el año 18. Es decir, mucha gente, y esto no se sabe, pero Vox fue una especie de segundo plato de Macarena, con lo cual ahora se está volviendo a lo que pudo pasar.
Ahora el primer plato
años.
Que está un poco...
En aquel momento en Ciudadanos estaban llegando un montón de gente y entre ellos un abogado del Estado muy conocido que es Edmundo Val, y la dirección naranja de aquel momento, liderada por Albert Rivera, consideró que ya había suficiente gente entrando y bueno, el tren pasó para Macarena y ella luego posteriormente se fue acercando a Vox y luego separando, y ahora precisamente se vuelve un poco a la situación que pudo ocurrir hace 5 años.
Que por cierto, Edmundo Val es uno de esos, según se declara, huérfanos políticos ahora mismo, que no tiene partido a quien votar. No sé si casi como pregunta para Antonio, que es quien propiamente más maneja de estos asuntos, no sé si habría posibilidades de ver al abogado del Estado caminando junto a Macarena Olona.
Buena pregunta. Ellos evidentemente se conocen, tienen buen trato, vienen del mismo gremio. Ahora bien, lo que a mí me consta es que no han hablado todavía de nada.
Todavía.
Todavía.
Todavía, hay
puede
2 meses.
Puede pasar de todo y de aquí a unas semanas...
No podemos desmentirlo categóricamente, que se vaya a producir.
Y lo que sí que ha ocurrido es que no va a haber una plataforma liberal sucesora de Ciudadanos para este 23 de julio. Con lo cual se abre, como dice Marcos, la posibilidad de
claro, que quizá sea lo más inteligente, o quizá quiera esperar, ¿no? Precisamente Edmundo Val, para lanzar una plataforma de aquí a unos meses, y no precisamente gastar esa bala ahora mismo y terminar ya de quemarse con juntándose a Macarena Olona, imagina que sin sacar representación, ¿no? Porque ahora mismo el proyecto Macarena Olona se va a presentar en unas 6, máximo 10 circunscripciones. Y tal y como apunta gente muy cercana al proyecto, las posibilidades reales, que son aún así mínimas, están en Madrid y en Andalucía. Es por eso que la cabeza de lista de Granada con toda probabilidad sea Macarena Olona. Es decir, que ante las posibilidades tan nimias de obtener representación, no sé si Edmundo Val estaría dispuesto a quemar su última bala política ahora, en este momento, no, junto a Macarena Olona.
Y hay que recordar, porque fuimos los primeros en narrarlo aquí en The Objective, que Edmundo Val quiere retirarse de la política. Y eso es lo que contamos hace unas semanas, porque así nos autorizó y él está deseando volver a la abogacía del Estado, a sus amigos con los que toma cañas los viernes, estando en política o estando ahí en la abogacía del Estado. Y es verdad que todo lo que ha ocurrido esta semana en Ciudadanos lo ha vuelto a poner delante de los micrófonos, pero él estaba de salida. Él estaba de salida, con lo cual no es extraño que termine yéndose en unas semanas a lo que fue su profesión de toda la vida, ¿no?
Y tenemos también, como no, a Laura Fábregas con nosotros. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Para pulsar cómo se están tomando todos estos movimientos que hemos vivido en apenas 4 días los socios independentistas de Sánchez, ¿cómo están viendo los partidos toda esta situación?
Bueno, evidentemente para ellos fue una sorpresa, ¿no? Sobre todo Esquerra, que tenía, digamos, el viento de cola a su favor, era la primera fuerza en Cataluña, era el principal interlocutor catalán del gobierno de España. España ha visto en 24 horas cómo se arruinaba su plan.
Cómo se derrumbaba de repente. Sí.
Por un lado, las municipales, donde Esquerra quedó tercera fuerza, o sea, que perdió la mayoría que tenía, ¿no?, de las generales. Y luego ha visto también cómo, de momento, su plan de diálogo no ha dado ningún resultado. Es que estaban haciendo una mesa entre gobiernos que tenía que culminar con un tipo de votación en Cataluña. Al final, todo esto se ha ido ha saltado por los aires. Digamos que todo su plan que ha vendido a su electorado independentista no se puede materializar porque no hay ninguna propuesta sobre la mesa, y menos habiendo elecciones. Entonces han vuelto, al menos de retórica, han vuelto a decir que buscan un frente amplio, democrático, para unir todas las fuerzas independentistas. Esto, por lo que sabemos en The Objective de fuentes solventes, es una escenificación. Algunos medios nacionales se lo han creído, lo han llevado a sus portadas y creen que sí, que ahora el independentismo va
teatro,
a ir
un teatro.
Nosotros sabemos la realidad, y es que simplemente es una retórica, porque les ha cogido la noticia de Sánchez con el pie cambiado y no saben cómo recuperar terreno con tan poco margen, ¿no? El 23 de julio.
No habrá frente INDEP, entonces.
No. Nosotros nos dicen que no. Que es casi imposible, ¿no?
A los que sí que les estás contando el reloj, el tic-tac ese que recordabas, Luca, el lunes, a contrarreloj totalmente, quedan 8 o 7 días, sumar, Podemos, ¿se entienden, no se entienden? ¿Cómo se va a ajustar? Que creo que, bueno, por lo que cuentas en tus noticias en The Objective, es quizá de lo más complicado, ¿no? Ajustar a personas como Irene Montero en las listas, ¿en qué listas? Ese encaje de personas como PAM.
Bueno, sí, realmente la situación es muy complicada en ese lado, ese hemisferio, digamos, de la izquierda. Bueno, nosotros hemos publicado una noticia, yo creo que muy muy interesante, que sobre, en fin, el rol, el papel de Irene Montero en todo ese embrollo, porque parece ser todavía a día de hoy, pues, el gran escollo que hay que superar para llegar a buen puerto, y no es algo pequeñito, o sea, porque, en fin, Irene Montero no deja de ser formalmente la número 2 de Podemos, pero es de facto, pues, la número 1, y quiere tener un puesto en la lista, un puesto noble en la lista, sobre todo de Madrid, porque en todo este archipiélago de siglas que es Sumar, que es el Compromís, los de Ada Colau y tal, pues claro, hay todas unas cuotas de poder, ¿no? Entonces están en esa pelea, en esa pugna por las listas electorales, y nosotros, pues, hemos publicado una noticia que realmente, en fin, dentro de este sector ha sido algo parecido a un pelotazo, las cosas como son, que la posibilidad, en fin, que se está estudiando por parte del sector de Yolanda Díaz, pues intentar echar, es casi un destierro en realidad, de Irene Montero fuera de la lista de Madrid, para darle, pues, una cabeza de lista en otra provincia, ¿no? Sería, en fin, una maniobra, algo parecido a una trampa, porque Yolanda Díaz, la sensación que va creciendo es que cada vez hay menos ganas, que diría Isabel Díaz Ayuso, de encontrarse, ¿no?, entre estos dos actores. Y sobre todo, cada día que pasa, gana fuerza el sector de los duros, que está, digamos, que colabora con Yolanda Díaz, y que concluye que Podemos es el momento de definitivamente, pues, echarles de esta ecuación.
De que están fuera de la foto.
Que están fuera, no los quieren, porque saben que va a ser un ciclo electoral muy complicado, saben que va a haber un voto, efectivamente un referéndum casi, ¿no?, sobre Pedro Sánchez, si él o el caos, como le gustaría, pues, proponer el propio Pedro Sánchez, por tanto, mucho voto útil. Entonces, a ver, el discurso es que hay dirigentes de Podemos que están muy, en fin, que tienen una mala marca, una mala imagen, y por lo tanto, si Yolanda Díaz de verdad quiere plantear un nuevo proyecto, que es el planteamiento inicial, pues debería, en fin, soltar lastres.
Podría ser la venganza de Rejón también, ¿no?
Claro, es que ahí, en fin, yo tengo que calcular lo que digo, porque tengo tanta información que, la verdad, que... O sea, claro, está Rejón, efectivamente, es una pelea importante entre Rejón y Irene Montero, porque hay un fuego cruzado muy importante. Y cada día que pasa, en lugar que resolverse esta cuestión, parece cada vez más complicado hacerlo. Entonces, hombre, quedan días, la política nos ha sorprendido, a mí mucha gente me pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Pactan, no pactan? Personas que te sorprendería saber quiénes son.
No lo sé, de momento es difícil. Y hay muchas tentaciones de un lado y del otro de romper y de ir por libres y demostrar cada uno pues que manda en su espacio.
Hay que ir día a día, partido a partido, y ver si finalmente no se produce esa cena de Nochebuena entre familia mal avenida que se necesita, o que por lo menos se reúne una vez al año para acudir a las elecciones. Todavía tenemos tiempo, 7 días.
Sí, tenemos tiempo. Además, aunque, en fin, en el PSOE, Sánchez en general, bueno, es verdad que en parte se han desinteresado, ¿no?, de este espacio. Es verdad que este giro radical de Sánchez, en fin, explica también la vocación casi histórica que siempre ha existido en el PSOE, en realidad, de ser, oye, ¿quién arrastra todos los votos de la izquierda? Pero también existe un poco de preocupación a su lado izquierdo por si efectivamente Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, digamos, Irene Montero, pues acaban efectivamente rompiendo, porque se podrían perder unos cuantos votos. Por lo tanto, no es, digamos, una pelea baladí que hay que verla como algo anecdótico en todo ese equilibrio de fuerzas políticos. Es algo muy serio. Y luego detrás está, yo creo, un planteamiento de Yolanda Díaz, en fin, que ella no juega, está jugando, no solo en vista del 23 de julio. O sea, es una dirigente política que quiere
que tiene
seguir,
ambición.
Que tiene ambición y que, por lo tanto, en fin, repito, en ese momento, hablando de sumar o de restar, yo creo que están concluyendo que si Podemos, y sobre todo si los dirigentes más importantes de Podemos están en esta ecuación, quizás se resta y no se suma.
Luego está Compromís, ¿no? Que, perdona, Leti, sí.
No, disculpa. Yo ahí, Rocío, fíjate, creo que lo que está pasando, precisamente sobre el interés que tiene Pedro Sánchez en el espacio de Podemos y de Sumar, es la mejor evidencia de que, más allá de lo que dicen y lo que y los, las estrategias políticas que intentan plasmar de cara a la galería, saben en su foro interno que aquí hay un cambio de ciclo y que no hay posibilidades de gobernar de aquí a 2 meses. Porque antes, justo del 28M, estábamos en una situación en la que el PSOE y el presidente del gobierno no solo hacía ticket con Yolanda Díaz, sino que establecía una estrategia en la que dividía los espacios, ¿no? Y se preocupaba por garantizarle un espacio a la izquierda a su socio para ensanchar. Hablábamos todo el rato de ensanchar el espacio de la izquierda, el bloque progresista, para garantizar una suma. Ya no se habla de eso. Y no se habla de eso no solo por la estrategia o la presunta estrategia de aglutinar el voto de la izquierda y de fagocitar a Podemos y de concentrar todos los votos en una fuerza para amplificar el resultado y hablar de tú a tú con el Partido Popular, sino porque yo creo que ya lo dan por perdido, han tirado la toalla. Realmente que ya no estén hablando, que no les preocupe, que consideren que es incluso hasta irrelevante que haya un acuerdo o no lo haya, es la mejor evidencia de que el PSOE sabe que vienen vacas flacas y que a partir del 23 de julio quien va a llevar la batuta va a ser Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.
Y luego quería preguntaros también a todos un poco sobre la postura de los partidos vascos. Por un lado, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, pues bien, yendo un poco de ofendidos y me han utilizado como Kleenex, y por otro lado, bueno, Otegi directamente pues también cargando contra Pedro Sánchez. Esta postura de Otegi, si queréis hablamos, si queréis no, pero del PNV, que está un poco afianzado el terreno por si cambian las tornas y viene Feijóo, porque da esa sensación.
Hombre, yo creo que siempre el PNV ha tenido la buena vista de ver quién iba a gobernar. Recordar que...
Hombre, la moción más que la buena vista,
claro,
tuvo el papel definitivo.
Aprobó los presupuestos de Rajoy y al día siguiente apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez. O sea que,
a la semana, sí.
Se sube siempre al caballo ganador y no son tontos y saben que el viento corre o impulsa el barco del Partido Popular, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Siempre, o en estas últimas legislaturas, siempre ha habido ahí un binomio PNV-PSE en el que se han llevado todos los ayuntamientos y diputaciones forales que han podido. Ahora hay un elemento nuevo, que es la subida de Bildu, que hace pueda haber ahí la tentación en algunos de que se junte la izquierda, es decir, PSOE y Bildu en algunos sitios en detrimento del PNV. que eso lo vería, pues claro, como una afrenta y le echaría más en brazos del Partido Popular. Pero bueno, vamos a ver, porque a mí me cuesta mucho también creer que las cosas estén tan mal como para que los peneuvistas y socialistas se echen ahora los trastos a la cabeza.
No sé quién quiere.
No, yo no.
Bueno, yo muy, muy rápidamente, yo creo que ahora es muy sencilla la situación. O sea, el PNV está absolutamente noqueado, en mi opinión. Tiene enormes dificultades con las generales a las puertas, es una situación muy complicada para ellos con un Bildu al alza. O sea, yo esto es lo que me traslada, vamos.
Ketty, no sé si querías decir algo.
Sí, yo creo que el PNV básicamente le debe a Sánchez, o culpa a Sánchez, básicamente, de que Bildu le haya arrebatado su posición hegemónica en el País Vasco en estas elecciones municipales. Y, por lo tanto, tiene un ataque de cuernos, como se dice coloquialmente. Un ataque de cuernos y una posición estratégica. Pocos partidos hay de implantación nacional, porque es de implantación nacional, por mucho que esté concentrado solo en una comunidad autónoma, que tengan tanta visión y tanto olfato político como el PNV, como decía Antonio, no solo lo hemos visto en el pasado, sino que yo creo que en el PNV tienen también los datos, oye, que circulan y que están ahí. Y es que, como no se pueden extrapolar las elecciones municipales, se sabe a ciencia cierta que el coste que va a tener Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales va a ser muchísimo mayor que el que ha tenido en las elecciones municipales, que numéricamente no ha sido tanto, pero desde el punto de vista de pérdida de poder institucional ha sido enorme y total, o casi total, porque mantiene 3 comunidades autónomas de los 10 feudos o de los 9 feudos y una comunidad como Cantabria, la que gobernaban con el PRC. Y por lo tanto, a sabiendas de que esto es así y de que esa fuerza va a ser muy importante, lo que está diciendo el PNV es: nosotros vamos a favorecer que haya ese cambio de ciclo que nos están diciendo los números, el viento de proa y la realidad que está ahí. Es decir, está enseñándole la patita a Feijóo y diciendo: cuenta conmigo si es que tienes los números para orillar a Vox y sacar a Vox de la ecuación. Porque ese escenario de que el PP solo necesite al PNV y a lo mejor quizás a otra fuerza minoritaria como Coalición Canaria, con la que también tienen voluntad de pactar en Canarias, ¿no? Después de la derrota de Ángel Víctor Torres, se puede dar, es posible y probable en el escenario actual. No lo era antes del 28M, pero ahora ya lo es.
Me da la sensación de que al Partido Socialista le ha estallado la situación en la cara y se ha quedado sin socios fiables y estables en el País Vasco, porque se ha dedicado durante toda la legislatura a regarlos de concesiones, de parabienes, a blanquearlos en el caso de la extrema izquierda abertzale de H. Bildu, y en la tesitura actual tenemos a los jeltzales, tenemos a PNV renegando de Pedro Sánchez y a Bildu como socio no fáctico en ninguna posible alcaldía ni región, por cuanto ya sabemos que se dio un salto cualitativo bastante grave con la inclusión de 44 condenados de ETA en las listas. Ahora es el propio Partido Socialista quien no quiere saber nada de EH Bildu, pero tal y como recordó en los micrófonos Arnaldo Otegi, el coordinador, llevamos 4 años juntos. Dijo: pero es que se creen ustedes que los españoles son tontos, bobos. Pero sí saben que llevamos 4 años juntos. Y ahora quieren, ¿no? En fin, renegar de ellos. Se han quedado sin PNV, se han quedado sin EH Bildu y tienen ahí al Partido Popular, que gratis et amore está dispuesto precisamente para expulsar a los proletarras de las instituciones, a facilitar un pacto entre PNV y Partido Socialista. Pero el Partido Socialista me da la sensación de que se ha ido absolutamente la situación de las manos y ha estado 4 años regando a los nacionalistas y a la extrema izquierda abertzale para quedarse al final absolutamente en la estacada.
No, yo solo para añadir un apunte, es cierto que también es la opción que más valoró Feijóo. Feijóo siempre quiso tener como socio parlamentario al PNV antes que Vox. Y también recordar que siempre la opción última detestada por el PNV era Ciudadanos, un Ciudadanos que ahora ya no existe, porque precisamente Ciudadanos nació, entre otras cosas, para que los nacionalistas periféricos no tuvieran tanta ascendencia sobre el gobierno central, y una de sus peticiones era terminar, por ejemplo, con el foro y el cupo vasco en Navarro. Entonces, por eso era la gran bestia negra del PNV, siempre ha sido Ciudadanos. En cambio, un Feijóo, que representa en este sentido un PP más clásico, que puede tener incluso siempre cierta simpatía hacia el PNV, pues bueno, parece que pueda ser un enlace entre los dos partidos viable, ¿no? Y factible.
Como, bueno, pues como ven ustedes, poco se ha hablado y han pasado solo 4 días, 5 días de las elecciones municipales y autonómicas. Será un poco la estrategia de Pedro Sánchez, pero bueno, vamos a un poco hablar de esas elecciones y sobre todo de los pactos, porque claro, hay un periodo ahora de 2 meses, hay muchos gobiernos en los que el Partido Popular necesita a Vox, lo estáis comentando. ¿Qué va a pasar? Vosotros contabais a inicios de semana, muchos de esos pactos se van a posponer deliberadamente, sí. Deliberadamente a después de las elecciones. Luego está el caso extremeño, que también lo analizamos. Antonio.
Bueno, hay, digamos, dos fechas. Los ayuntamientos se tienen que constituir el 17 de junio, eso es inevitable, y ahí el PP tiene todas las de ganar, porque al haber quedado primero en casi todos los sitios, formar una mayoría absoluta en contra del PP es muy difícil y provoca, como decíamos la semana pasada, que Vox se encuentre en pactos antinatura con la izquierda. Es inviable. Otra cosa son las comunidades autónomas, donde en algunas se puede ir más allá del 23 de julio, pero en otras no. Y ese es el verdadero problema. Y nosotros hemos apuntado un caso muy concreto, que es el de la Comunidad Valenciana, uh-huh. donde todo apunta a que la votación de investidura de Carlos Mazón podría ser entre 3, 4, 5 días antes de las elecciones del 23 de julio. Eso yo creo que preocupa enormemente tanto a PP y Vox, porque puede ser una señal muy potente y en plena campaña electoral que movilice a la izquierda y...
Sobre todo por el candidato escogido por Vox en la Comunidad Valenciana, que es Carlos Flores Juberías. Esta semana ha habido gran parte de la izquierda mediática apuntada a este candidato precisamente por su pasado, ¿no? Hace 22 años fue condenado por violencia psíquica a su pareja, fue condenado a 1 año, cuando era todavía profesor universitario, es catedrático de Derecho. Y la izquierda mediática está en una campaña bastante fuerte contra este candidato, y es el propio Partido Popular quien evidentemente no está por la labor de introducirlo en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Pero ahora mismo, así como en Génova, digamos que han dado cierta libertad a los varones a la hora de negociar los pactos regionales, en el caso de Vox, toda la estrategia se dirime en Bambú, que es en la sede nacional. Toda la estrategia. Y desde ahí se van a lanzar las consignas. Tal y como contamos este viernes en The Objective, la consigna está muy clara. Hay que entrar en dos gobiernos. En el de la Generalitat Valenciana y en el de las Islas Baleares. Esos son los dos gobiernos en los que los de Abascal tienen entre ceja y ceja. Entre otras cosas, porque quieren influir en la educación de estos dos lugares para, en sus propios términos, digamos, liberarla del adoctrinamiento nacionalista, combatir el pancatalanismo y hacer de ello colgarse esa medalla, hacer de ello casus belli, tal y como han hecho de la lucha contra los sindicatos en Castilla y León, ¿no? Entonces las negociaciones, al menos en la Comunidad Valenciana, van a ser bastante, bastante difíciles, sobre todo por esto, por el perfil del candidato escogido por Vox, que es objetivamente polémico, no agrada al Partido Popular y tiene detrás una campaña bastante fuerte por parte de la izquierda, aunque desde Vox, desde luego, su voluntad no es la de despojarse del candidato, que es a quien ha votado al final los valencianos.
El PP a lo que juega es a forzar a que Vox se retrate. Y si llega a votar en contra de un Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana o de una María Guardiola en Extremadura, eso a unas semanas o unos días de las elecciones también puede ser un golpe muy duro para Vox, de ahí que también estén jugando con fuerza la opción de gobierno ser solitario y déjeme usted a mí gobernar porque, en fin, he sido la primera fuerza política en la región y usted se ha quedado de tercera.
Ahí está la batalla del relato. La batalla del relato. Desde Vox lo que arguyen es que ellos no aceptan chantajes y que evidentemente si tienen 14 representantes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, sus votos no pueden ser gratis porque ellos han adquirido un compromiso para con los valencianos. Entonces ahí será la batalla del relato porque ellos precisamente también van a luchar por lo que ellos dicen retratar al Partido Popular, ¿no?
Y luego, Luca, cambiando un poco de tercio y volviendo al tema de Sumar, está Compromís, que también en Valencia, pues ellos quieren ser cabeza de lista, ¿no? Por Valencia, que eso se me ha quedado, perdona a los oyentes, pero es que me acabo de acordar que se me ha quedado pendiente de preguntarte.
Sí, bueno, porque, claro, en ese pequeño reino de taifas que ya se está un poco construyendo con el tema de Sumar, es que pesan los resultados electorales del 28 de mayo, entonces... los de Compromís exigen, pues, en fin, fijar los nombres de la futura lista electoral de esta coalición, ahora, en fin, liderada por este Sumar, pero claro, es una plataforma, en fin, bueno. Por lo tanto, tenemos a Compromís, que quiere controlar el territorio de Valencia, tenemos a los de Ada Colau, que quieren efectivamente poner los nombres en Cataluña, tenemos en Andalucía Izquierda Unida, el PCE, que son las formaciones que tienen más peso territorial y que por lo tanto son las que exigen también poner los nombres, y luego queda Madrid. Esos son los cuatro territorios claves para, en fin, por donde se supone que van a salir la gran mayoría de parlamentarios diputados de este nuevo grupo político que será Sumar. ¿Cuántos pueden ser? Hay quien dice 15, algunos sube a 20. Es verdad que el momento, digamos, no es exactamente de los mejores debido a este plazo tan reducido para ir a las elecciones. Antes la hoja de ruta preveía elecciones en diciembre. Pero bueno, repito, Yolanda Díaz ya tiene un acuerdo más o menos fijado con todas estas formaciones, son sus aliados principales y hay que resolver...
Son la parte de la familia con la que se lleva bien, ¿no? Hay que resolver los cuñados que peor te llevas.
Veo que te gusta la metáfora navideña, sí. Aunque se va a votar...
Aunque se va a votar en pleno julio con 40 grados.
Hay también vacaciones complicadas.
Y ¿no? está con muy rico familiares. El helado de turrón, además, también, ¿no?
Pues yo creo que quizá un poco de helado les vendría bien para sentarse a la mesa y hablar con algo más de cabeza fría, pero lo que detecto es que hay una tentación, yo creo que la palabra es la tentación, por parte de todos estos personajes, o sea, en fin, Compromís, Colau, Izquierda Unida, y en Madrid, sobre todo Más Madrid, o sea, que no hay que olvidar que es una formación que a pesar de todo ha logrado un 20% de votos en la ciudad, en la capital y en la Comunidad de Madrid, pues realmente de romper los puentes con Podemos. Ya veremos, nosotros vamos contando efectivamente el minuto a minuto.
Minuto a minuto y resultado ya pues en dos meses.
Y el resultado, ya veremos. La política, al fin y al cabo, mira, a veces es incluso apasionante por estas cosas.
Y ya por último, compañeros, hemos hablado de los territorios donde hay más... conflicto, digamos, de pactos, donde los partidos, donde hay tensión, donde parece que reina la paz, es en Madrid, tanto en ciudad como en ayuntamiento y en el
Ahí no hay alternativas
popular.
Posibles, ahí no hay dudas.
Ahí no hay dudas.
Mayorías absolutas.
Mayoría absoluta y calma total, perfil segundo ahora mismo y perfil de Ayuso ya no tan central, obviamente, y sí que le está dejando ese lugar a Feijóo, ya ha reconocido que sabe dónde está su sitio, que es en la Comunidad de Madrid, y parece que calma. No sé si tanta calma dentro de Vox, en tanto comunidad como ayuntamiento, porque bueno, al final los resultados...
Claro. Fue el gran borrón de las elecciones del 28M para Vox. Fue el gran borrón, aunque lo tenían, por otro lado, asumido de un tiempo a esta parte. Ellos sabían que Madrid era el enclave más complicado porque, sobre todo, Isabel Díaz Ayuso y, en menor medida, José Luis Martínez Almeida han sabido aproximarse a unos postulados más de derechas que fagocitan cierto digamos grueso de su electorado. Habrá consecuencias de aquí a unos meses. Es verdad que no pueden ser inmediatamente, por cuanto sería dar la razón a quienes hablan de fracaso en la Comunidad de Madrid, y porque no conviene ahora, sobre todo cuando hay unas generales a la vista, pero evidentemente el equipo no puede permanecer intacto de cara a 4 años, sino que tiene que tratar los de Santiago Abascal y están en ello de hacer algún tipo de remodelación y reconstrucción en la Comunidad de Madrid del proyecto, si quieren ser relevantes en el futuro.
En el PP están muy contentos porque ven que se ha tocado techo en cuanto a Vox en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, y que eso se va a trasladar al resto del país dentro de meses o años, ¿no?, en la próxima legislatura. Un poco como que Vox empezó sus inicios sobre todo en Madrid, con las figuras que todos conocemos, de Rocío Monasterio, de Ortega Smith, y ya se les ha visto en un declinar que en Génova creen que será lo que ocurra con Vox en cuestión de años o en la próxima legislatura.
O sea, ¿creen a lo mejor que pueda correr la misma suerte que Podemos, incluso, o llegar a desaparecer?
Hombre.
¿En comunidad y en ciudad?
Yo creo que llegar a desaparecer ahora mismo... Nadie.
Ha desaparecido Ciudadanos, así que no se puede tampoco. Bueno, y hace hace unas elecciones en 2019 estaban gobernando.
Bueno, yo no me acuerdo en cuánto han quedado... De porcentajes, no sé si...
Están cercanos al 7% en las elecciones del 28M. Estos son unos 1.600.000 votos.
Yo creo que todavía quedaría un poco más de tiempo para pensar en una desaparición de Vox a efectos parlamentarios.
No, desde luego que no es una hipótesis ahora mismo ahora mismo viable, sobre todo teniendo en cuenta que la hipótesis viable es que el 23 de julio sean quienes tengan en su mano las llaves de Moncloa para Alberto Núñez.
Claro, no, hablo en Madrid, claro, que al final, claro, bueno, esa tendencia de caída, no, pero, y en algunos, sí, partidos, que al final no nos olvidemos que...
Y que no cabe,
oye,
caer en la
Ignacio
trampa
de
hacer esta
Begoña
extrapolación
Villacís
directa.
Estaba gobernando y ahora han desaparecido en la Comunidad
muchos,
de Madrid.
Muchos han incurrido además en la trampa o en la falacia de hacer una traslación directa de lo que son los resultados del 28M a un hipotético escenario electoral a nivel nacional, ¿no? Y sin embargo, las últimas encuestas que se han publicado esta semana apuntan a una mayoría absoluta bastante consolidada de Partido Popular y Vox, pero con un Vox bastante fuerte, con un Vox en torno a los 40-55 diputados, que, ojo, tendría la potestad de poder exigir una entrada a Moncloa, teniendo en cuenta que Unidas Podemos con 35 lo logró.
Pero fíjate, yo creo que lo que está pensando Feijóo y lo que quiere, aquí lo comentábamos, es que le den los números con PNV y algún diputado,
sí,
más,
bueno, sí,
de la España vaciada.
Con Coalición Canaria, ¿no? España vaciada, PNV, ya, pero digamos que la suma...
No suma.
Bueno,
la suma será complicada en ese caso. En ese caso.
Ya te digo que ese es el objetivo.
Sí, no me cabe duda. No me cabe duda. El acercamiento con el PNV ha sido muy claro desde el primer momento. De hecho, se reunió antes con Ortuzar que con Abascal.
Compañeros, la verdad que como todo puede cambiar en una semana, en esta vorágine política que vivimos en este país, seguramente os tenga que citar también aquí a la semana que viene para contar el minuto y resultado de cómo
Yo,
van las
julio
cosas.
Me voy de vacaciones, ¿eh?
Eso quedó claro el lunes.
Y para fortuna mía, porque dije que no iba a poder votar,
el voto por correo.
Me equivoqué. Sí que se puede votar.
Y me tenías a mí asustada también y asustando a todo el mundo.
Sí, es que yo pensaba que nunca lo he hecho el voto por correo, porque yo he sido de una de toda mi vida, desde que tengo 18 años, pero pensé que tenías que, o sea, que el cartero tenía que venir a tu domicilio donde estás empadronado. Y no, tú puedes estar de vacaciones, decir a correos que te lo envíen al sitio X y allí te llegará la carta en los días que correspondan.
Correos, que va a tener mucho trabajo y por eso va a incrementar las plantillas, porque va a ser un verano para los trabajadores de correos muy intenso. Hay muchas colas ya para pedir ese voto por correo. Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a todos y gracias a ustedes también por escucharnos un episodio más. Ya saben, no se pueden perder todas nuestras noticias en theobjective.com, porque aquí se dan todas las claves para estas semanas previas a las elecciones, que van a ser claves para este país. Muchas gracias.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.